Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de este podcast llamado ¿Cómo en las películas? ¿Cómo están? Después de un breve descanso y unas merecidas vacaciones, estamos de regreso con el primer episodio de la cuarta temporada de este programa. La verdad es que estamos muy contentos porque este es el capítulo número 100 y para celebrar queremos hablar de algo especial. No queríamos hablar de solo una película, tampoco de dos, sino de tres películas a las que les tenemos mucho cariño. Quisimos hacer un viaje hacia la nostalgia y comentar una de las trilogías más icónicas de todos los tiempos. Por supuesto que nos referimos a la trilogía de Volver al Futuro, cintas dirigidas por el cineasta Robert Zemeckis, que cuenta con las actuaciones de Michael J. Fox y Christopher Lloyd como Marty McFly y el Doc Emmett Brown, respectivamente. Cualquier hijo de los 90 o comienzos de los 2000 recordará haberse topado con al menos una de estas películas en TVN o en Mega o en algún o en cualquier canal nacional, junto con su exquisito doblaje latino, que es una maravilla. Al menos ese fue nuestro caso. Y el día de hoy yo no estoy solo, como siempre acá me acompaña mi queridísimo amigo Diego desde Valdivia. Diego, ¿cómo estáis? Qué gusto estar acá contigo.
Bien, hoy estoy contento porque llegamos al número 100.
Lo
Creo
logramos.
que es importante. Somos tres dígitos, todo cambia ya.
Sí.
Y estamos con nueva temporada, estamos un poquito más descansados también. Creo que eso siempre es bueno. Así que, nada, bacán. Y bacán que podamos conversar de esta trilogía. O sea, nos decantamos porque ya habíamos referido a la primera, pero es importante como, de alguna manera, ahí vamos a salir conversando, son una gran película, así que nada, feliz.
Claro, como tú dijiste, estuvimos debatiendo harto sobre qué película hablar. Por un momento se pensó en El Padrino, hay que decirlo. Ya habíamos hablado de Volver al Futuro, pero quisimos intentar hablar de la trilogía porque, igual como mencionó Diego, creemos que es una película al fin y al cabo. Y es una historia que se tiene que conversar de una. Quizá en un futuro nos motivemos y, no sé, pues le hablemos de trilogías completas, ¿cachai? O sea, no es necesario como hablar de una película en particular para hablar de la trilogía, sino que hablar de todo, quizás sean capítulos más largos, no sé, ahí estamos debatiendo cómo va a resultar.
Sí, de hecho, agregar ahí nos pueden comentar qué les pareció esta lógica de hablar desde una trilogía, si les
Claro.
gustaría que lo volvamos a hacer como esa visión más general, a lo mejor. Ahí vamos a estar atentos al feedback en redes sociales.
Sí, es importante eso. Ustedes saben que nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Al final del capítulo, como ya es costumbre, las vamos a mencionar todas para que ustedes nos puedan seguir, nos puedan comentar y, bueno, de todo. Bueno, ustedes se podrán haber dado cuenta, si es que nos están viendo o quizás nos están escuchando, que nuestro querido Mauri no nos acompaña en este episodio. Y resulta que Mauri, que fue un pilar fundamental, que estuvo con nosotros desde el inicio, un miembro fundador de este podcast, nos comentó que tenía nuevos proyectos, tenía ganas de hacer cosas nuevas, y decidió dar un paso al costado de este podcast. Nosotros obviamente respetamos su decisión porque para nosotros también es importante que él pueda crecer. Él sintió que cumplió un ciclo acá y nada, pues para nosotros igual fue un cambio radical, como podrán darse cuenta, pero también estamos felices que él pueda seguir con todos sus proyectos. Ustedes lo pueden seguir de nuevo en su página, que es Mauri Aficionado ahora, ahí cambió un poquito el nombre, con su nuevo proyecto de podcast. Vayan a escucharlo, vayan a verlo, está muy entretenido, más enfocado en el anime. Pero nada, acá de parte de Diego, no sé si el Mauri estará escuchando este podcast, le mandamos muchos saludos, un abrazo. Y que nada, si alguna vez quiere participar acá como invitado, nosotros encantados de recibirlo. Y nada, mucho, pero mucho éxito en todo lo que se venga.
De todas maneras.
Sí, así es. Y bueno, antes de arrancar, como ya es costumbre, recordarles a ti que nos estás escuchando que en este podcast hablamos con spoilers. Aunque, por supuesto, damos por hecho que quienes nos escuchan aman esta trilogía tanto como nosotros, así que quizás ya vieron esta película. En caso de no haberla visto, vayan a verla, es muy fácil de encontrar en streaming. Y nada, pues arranquemos esta cuarta temporada, arranquemos este capítulo 100 y vamos a partir como con varios puntos. Y el primero de ellos es como, ¿cuál es nuestra relación con la trilogía? ¿Cómo llegaste a Volver al Futuro? ¿Tú te acordáis?
Sí, me acuerdo, tú mencionaste el repaso por la tele abierta. Yo le agradezco a TVN los viernes en la noche. Bueno, no solo Volver al Futuro, sino Parque Jurásico, Las Pie Pequeño, que se llama la. Nosotros las conocemos como Pie Pequeño, pero La Tierra Antes del Tiempo, que era muy triste.
Sí, muy triste.
Y sí, y ahí estaba el clásico doblaje latino, igual que muy disfrutable. Creo que un primo mío las tenía grabadas en VHS,
Bueno.
pero nada, es una experiencia que la vi bien chico y como que la historia, no sé si te pasó a ti, pero como que automáticamente no puedes despegar los ojos en la pantalla.
Sí.
Y me enorgullece decir que mi sobrino chico igual, que no es tan aficionado a las películas, pero como le mostré la primera cuando estaba en Netflix, y lo mismo, y le encanta, y se la repite, y las ve, le
Qué
gustan las
bacán.
tres. Entonces, yo creo que habla de lo atemporal que es esta historia, de lo bien que está contada, y bueno, ahí vamos a hablar un poquito más de eso en detalle. Pero, ¿cuál fue tu experiencia? Igual me interesa.
Pucha, al igual que tú, la televisión abierta me ayudó a conocer esta hermosa trilogía. Debo decir que una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Me declaro un fanático de Marty McFly. Acá voy a hacer un momento muy ñoño para quienes no estén viendo. Tengo acá unas figuras de Marty McFly de la 1 y de la 2. Acá la clásica pose con el reloj, acá con la hoverboard, que yo creo que todos alguna vez cuando niños pensamos en tener esa patineta, para que andamos con cosas.
Y la chaqueta.
Y la
La
chaqueta,
chaqueta que se
todo.
seca sola.
Todo. Y bueno,
Tremendo.
también la trilogía, acá una edición del aniversario número 35. Quizás en un video como Reels les puedo mostrar como la presentación, pero para no alargar un poco esto. Y nada, yo recuerdo que mi infancia fue ver esta película, verla con mis papás, verla con mi abuelo, como tú dijiste, TVN. Y los canales nacionales fueron un pilar fundamental para verla, más encima el doblaje era entretenido. Si bien hay un cambio entre la película 1 y la 2, con las voces, no es un cambio drástico, pero sí cambian los actores de doblaje. Y nada, o sea, yo cuando chico quería ser Marty McFly. Yo creo que no sé, yo creo que a ti te pasa, era este cabro que era como medio ñoño, pero también era popular, pues, ¿cachai? O sea, salía con una de las chicas como más populares del colegio, Jennifer. Bendito sea los ojos que te ven, como dice en la película.
Tenía una banda.
Tenía una banda, tocaba la guitarra, andaba en skate. No, si el tipo las tenía todas. Pero claro, venía de una familia muy humilde también. Vivía como en un barrio más o menos, por lo que te muestra en la película. Pero en sí, como tú dijiste, una película que traspasa generaciones. Es una película que ha envejecido muy bien, tanto que como, no sé, pues la voy a disfrutar, la disfrutó en su momento mi tata, mi papá, yo, y en tu caso, tus papás, tú y tu sobrino ahora. ¿Cachai? Qué bonito eso de cómo esta película ha crecido y yo me imagino que seguirá creciendo como como un pilar fundamental en la historia del cine, que ya lo es,
O sea,
obviamente.
en Estados Unidos hay algo que se llama como la Biblioteca Nacional, algo así de la cultura, las artes,
¿Ya?
y de pronto entran obras emblemáticas. Yo no sé si Volver al Futuro esté ahí, pero si no, debería.
Sí, yo creo
De
que
todas
debe
maneras.
estar.
Sí,
Buena
porque.
acotación. Sí, y nada, pues, o sea, yo creo que tiene personajes entrañables. Vamos a entrar también un poquito más adelante de lleno a eso, de mencionar a nuestros protagonistas. Pero antes, quiero saber, ¿tú tienes una favorita entre estas tres?
¿Sabéis que tengo un cariño especial por la 3?
¿En serio? ¡Wow!
Sí, porque fue formativa, porque me la vi muchas veces. Era cuando después tuve cable, era como la que más pasaba en el cine canal.
También, sí, me acuerdo.
Y le fui agarrando cariño. Entonces, siento que, o sea, de partida, creo que quizás objetivamente la mejor puede ser la primera. Además, que fue como un hito igual.
Claro.
Y la segunda es una digna secuela, pero la tercera igual tiene elementos súper interesantes. De partida ahí te cambian radicalmente el contexto igual. Hay muchas referencias también a Clint Eastwood,
Sí.
al tema del oeste, como que del oeste, como que le sacan todo el provecho a ese mundo. Y creo que eso también es algo. Y creo que una tercera parte como bien ejemplar igual. Creo que no. como que en las listas de trilogías, no sé si la tercera parte recibe tanto elogio, pero es como, siento que lo bacán de esta trilogía es que hay una construcción lógica de todo, incluso de la épica. Cómo
Claro.
pasamos incluso de un DeLorean, por ejemplo, a que el gran vehículo del tercer acto más encima sea un tren.
Es
Y
bonito eso.
es bonito. Así que puede ser la 3. ¿Y tú?
Mira, me pasa exactamente lo mismo que tú. Yo sé que la 1 es la mejor de las 3, pero yo alucinaba con la 2, toda esa secuencia de ellos en el futuro. Que sé que no, era un futuro bastante, ahora que la veo, ridículo, ¿cachai? Cómo se vestía la gente. Pero yo alucinaba con la escena de las patinetas, con esta persecución que entre Biff y, o Griff, creo que se llama en el futuro, y Marty, que se dan las tres películas, ¿cachai? Que es muy bacán. En las primeras dos con Skate y Biff persiguiéndolo en el auto, en la segunda todos con patineta y en la tres como vaqueros, ¿cachai? A caballo. Que se repiten ciertos patrones. Pero no, para mí la 2 me encantaba, me alucinaba. Máxima que tienes que repasar la película 1 también. Entonces, como que te pone más nervioso cada secuencia que pasa de que el Marty McFly de la 1 no vea al de la 2 y así. No, de verdad que un enredo. Y ese final de Marty leyendo la carta diciendo que el Doc está vivo y con ese como
Fin.
pequeño teaser de. Esto continúa en Volver al Futuro 3. O sea, yo me imagino en esos tiempos como la gente quedó para la cagada en el cine.
Sí, yo sé, yo quedé en el TVN, quedé así, no voy a esperar a que sea el próximo viernes para... Yo dije, ¿esto sigue? De hecho, ahí no tenía la noción de trilogía, porque yo cuando,
Claro.
como te digo, cuando la vi en el cable, supe que había una 3 en realidad, porque no sé si te pasó, pero a mí me pasó que cuando la veía de repente no
¿Ya?
sabía si estaban dando la 1 o la 2.
Ah, ya, sí, eso pasaba,
Es un
sí.
clásico, un clásico.
Sí.
Entonces, igual es parte de... Y de repente era como, ojalá sea la 1, de repente, no, ojalá sea la 2 y no, ¿cachai? Entonces
Sí.
era como ese juego.
No,
Interesante.
sí. No, sí, es muy interesante y de verdad, como tú dijiste, hay una tremenda construcción, no solamente de personajes, sino que también de la historia que se quería contar. Yo no sé si el plan original era hacer una trilogía. Pero yo me acuerdo que la película 3 sí fue un capricho de Robert Zemeckis. Él en las películas anteriores había dado guiños de que al Doc le gustaba mucho el viejo oeste. De hecho, lo veis con una playera, pues con una camisa, con caballo y vaquero. Menciona que le gustaría conocer esa época. Y claro, pues después te ponía a pensar y era como el salto lógico irse así a lo más al pasado posible. Y funciona bien. Y otra cosa que a mí me encanta es que la película juega mucho con sus clímax, con sus actos de cierre, y que hasta la fecha a mí me pasa que me pongo como nervioso, entre comillas, de, uy, ¿lo va a lograr o no? ¿Va a alcanzar la velocidad del DeLorean para poder regresar? Y me encanta. Encuentro que está muy bien creado ese suspenso, y llega a ser exquisito. De verdad que lo disfruto mucho.
Y sabes que es meritorio que las tres películas esté ese tipo de construcción narrativa, porque creo que es algo que las películas actuales de repente quizás se pierde, como el hecho de que tus personajes salgan de un problema para entrar a otro y estén
Claro.
constantemente resolviendo problemas. Eso lo encuentro fascinante. O sea, en la primera es tremendo, creo que quizás donde quizás mejor funciona. Pero en la 2, por ejemplo, a mí me gusta mucho la persecución de cuando Biff empieza a acelerar de a poquito y Marty tiene que salir del túnel, ¿cachai? Con la skateboard flotadora.
Sí.
O en la 3 también, donde, no sé, pues hay que salvar a Clara, pero también está el tren y al Doc como que se le queda atorada la chaqueta. Entonces, están pasando mil cosas.
Sí, es una película que con muchas como revoluciones y siento que, no sé, como que ver estas películas para mí son como comfort movie, podríamos decir.
Total,
Que en el
sí.
fondo tú la puedes repetir en el cable y te quedáis viéndola porque la disfrutáis, ¿cachai? Son realmente icónicas. Y nada, pues, me gustaría que habláramos un poco como de los personajes principales de esta historia, obviamente Marty McFly, del Doc, que en el fondo como esta Tutela. No, nunca sabemos cómo se conocieron ellos dos. Y me parece un tremendo acierto que hasta el día de hoy me pregunto cómo si habrá sido profe de él, si
O sea,
habrá.
un vecino, como
Claro.
algo,
O de
sí.
repente, como el Doc, cuando ya probando estas cosas en el tiempo, como que planeó esto de conocerse, no sé. Como que encuentro que hay un montón de teorías muy interesantes. Y nada, pues, me encanta la amistad que tienen, es entrañable, una amistad que hasta el día de hoy trasciende la pantalla, o sea, tú los ves a ellos dos en convenciones, porque en Estados Unidos como que obviamente la fanaticada de Volver al Futuro es gigante y hacen convenciones específicamente de la película, y van los actores, conversan de la película, y claro, pues se nota esta amistad entre Christopher Lloyd y Michael J. Fox.
De todas maneras, se nota que son grandes amigos y, ¿sabes qué? Yo creo que a lo mejor eso también es interesante como para un espectador joven, para un niño también es como, oye, un científico que es amigo de un adolescente medio cool, ¿cachai? Que le, tiene una máquina del tiempo, entonces, yo creo que es eso, es como una relación improbable,
Sí,
quizás la realidad.
buen punto.
Pero que uno piensa así como que si lo imagina en la ficción es súper cool, pues bacán, ¿cachai? Y
Sí.
interesante, así como, de hecho, de repente como que dan ganas de haberlos conocido como, o haberlos visto relacionarse de manera previa a toda la aventura.
Claro.
Pero se nota que hay una estima, se nota que se forjó una relación. Y de hecho, incluso el Doc conoció a Jennifer, pues si Jennifer igual le dice. Que es como, recuerda lo que el Doc siempre dice, ¿te acordáis? Como
Claro.
puede lograr lo que. Es como que el Doc de alguna manera construyó la realidad de Marty, porque
Por
ese
eso.
consejo llega después al papá, entonces, como muy interesante. No sé qué tipo de teoría habrán al respecto, pero como que no me había dado tanta curiosidad como ahora para poder averiguar qué onda.
Claro, pero no sé, pues son preguntas que no necesitan respuestas. Creo que uno se puede teorizar muchas cosas, pero está tan bien escrita que no necesitas eso. ¿Cachai?
Sí,
Oye,
sí.
quiero un pequeño dato curioso. No sé si ustedes sabían que nos están escuchando el Diego. Recuerda que la película 1 parte con varios relojes en la casa del Doc, dando la hora. Bueno, ahí podemos ver en un momento que hay un reloj donde hay una persona colgando. Y que en el
Sí.
fondo es como nos están spoileando lo que va a pasar al final de la película. Y encuentro notable ese detalle que me imagino que obviamente fue a propósito para la película. Entonces, creo yo que ciertos guiños que hay, como también les mencionamos antes, que el Doc durante la trilogía dice que le gusta el viejo oeste, que le gustaría conocer, son elementos que van a ser recurrentes y que van a estar como dándonos esos guiños en todas las películas y que son en el fondo como adelantos de lo que vamos a ver.
Oye, ¿y por qué crees que a lo mejor, bueno, entiendo que Bob Gale, que creo que uno de los productores, escritores, porque hay como dos que se encargan de proteger este legado, porque lo lógico sería que se explote, que se haga un remake, que se haga una
Obvio.
precuela, un spin-off del Doc Brown, o qué sé yo, dándote las respuestas que no necesitan respuestas, como tú dices, que creo que es algo que el cine actual olvida. Qué milagroso eso.
Sí, ¿no? Pensando en cómo está Hollywood hoy en día, que como tú dijiste, es reboot, remake, rimacuela, secuela. Se ha dicho mucho que Robert Zemeckis no quiere una continuación de esta película. De hecho, dicen como él ha comentado así como sobre mi cadáver. Pero siempre se ha rumoreado. Me acuerdo que durante un tiempo se pensó que Zac Efron iba a continuar la historia. No sé, se rumorea como hijo de Marty o Marty. Y ya llevándolo como a los últimos años, entró este hype, obviamente entre la relación Robert Downey Jr., Tom Holland, Iron Man, Peter Parker. Hicieron hasta como esta deep face, como de
Sí,
pusieron
deep
las
fake.
caras, eso, de él como el Doc y de él como Marty. Son cosas que no creo que pasen y me alegra que no pasen. En realidad creo que esta trilogía en muchos aspectos es perfecta. Y no necesita más. Sé por ahí que hay un juego de consola, no sé si habrá salido para Play 3, Play 4, Xbox, todo eso, que de alguna manera jugó un poco con Volver al Futuro 4. Es otra historia, es una continuación de lo que vimos en Volver al Futuro 3. No es canon, obviamente, pero igual salió y como que tuvo la bendición de las personas que estuvieron detrás de la película. Lo mismo la serie, no sé si tú te acordás de la serie animada.
Sí.
¿Ya viste?
Chilevisión ahí
Ah,
la pasada.
yo la vi en TVN, me acuerdo. Y que tenía participación
Ah.
de Christopher Lloyd igual.
Sí.
Sí, pues
Yo
aparecía de repente.
sí, me acuerdo que, de hecho, como que revisé un poco la intro hace un tiempo. Claro, como que típico serie animada que explotan esto así, pero a la época de los dinosaurios,
Sí, pues.
medieval, de todo.
Claro. Que también es algo lógico, creo yo, pensando en una.
Sí, pues.
Y súper atractivo. La serie igual no fue larga, tuvo como veintitantos capítulos. Y de hecho partía como, ya tenía la introducción, mostraban al Christopher Lloyd como el Doc, hacía como la introducción del capítulo y después ya pasaban a la animación. Y claro, como tú decías, pues era como aventuras de ellos dos viajando por el tiempo junto con los hijos del Doc. Ahí hay otro detalle.
Julio y Verne.
Sí, pues Julio y Verne aparecen en la serie y van viajando en el tiempo, van a la época de dinosaurios, van donde época medieval, como tú adelantabas ahí. Y yo recuerdo que a mí me gustaba en su momento. Creo que si ahora la veo, quizás no me guste tanto. Le puedo tener cariño como por el factor nostalgia. Pero no, pero de muchas formas se ha intentado como seguir con esta historia, pero no creo, no, yo creo que no deberían. Está bien así.
Sí, oye, ahora mira, dos cosas. Primero, así si ya no nos queda opción, tampoco me molestaría ver a Tom Holland, así porque creo que él tiene mucho la energía y la esencia de Michael J. Fox. De hecho, por ejemplo, alguien hacía con una inteligencia artificial así como si Michael J. Fox, si los Avengers fueran en los 80, Michael J. Fox, el Peter Parker preciso, así.
Sí.
Y lo otro que te iba a decir es que igual, puta, respecto a cuando las películas eran series animadas, me acuerdo de, no sé, pues Gasparín hicieron eso con los cazafantasmas.
Sí.
Me acuerdo de Evolución. ¿Viste la película Evolución?
No, te mentiría.
No la cachai,
No,
ya, pero
no.
es como comedia con monstruos, como, creo que la hice, no sé si Ivan Reitman, Harold Ramis, no me acuerdo. Pero igual sacaron serie animada de eso, que en el fondo es como parte de la tónica que se hizo durante mucho tiempo entre los 80, 90, los 90, te diría. Del Hombre de Negro, por ejemplo, igual.
También, es
Sí.
verdad. Sí, fue algo que se repitió, como tú dijiste, durante mucho tiempo. Y claro que yo creo que en el fondo era como algo fácil de hacer, bajo presupuesto, y tener a los niños comprando juguetes. Yo creo que siempre ese ha sido el factor principal a la hora de crear como o continuar franquicias.
Sí, es verdad.
Oye, nos quedamos un poco hablando de los personajes. Hablé un poco del Doc. Obviamente ya anunciado que es interpretado por Christopher Lloyd. Un personaje también de mucho alivio cómico, muy inteligente también, pero el que le pasa todo en la película. O sea, el que de partida lo están persiguiendo para robar el plutonio.
Livios.
Sí, pues, y es cuática esa escena. O sea, lo terminan matando.
Sí, po. ¡Sálvate, Marty!
Sí, pues, ¿cachai? Y ahí Marty toma el auto y viaja al pasado. Pero también tiene un rol muy paternal, pero con cierto límite, ¿cachai? Obviamente no es el papá de Marty, pero sí, como dijimos, lo apadrina. Entonces es como esta especie de Pepe Grillo en la historia donde él siempre le dice como, si tú viajas en el tiempo tienes que hacer lo correcto, no alteres la línea temporal. Me da mucha risa el chiste en la película 2, que en la película 1, Volver al Futuro 1, Christopher Lloyd como que lo envejecieron un poco para mostrarlo un poco mayor, ¿cachai? Para que se viera un poco la diferencia de edad entre los dos actores. Y en la película 2 como que se arrepintieron de eso y muestran que el Doc se hace como una operación y se saca una máscara, ¿te acordáis?
Sí.
Ya, y ahí en el fondo muestran al Doc cómo es, que en el fondo no era tan viejo el Christopher Lloyd en esos años.
Es que como una comedia también, es
Sí.
como son soluciones narrativas súper divertidas, po.
Sí,
Entonces,
obvio.
como que tú decís, ya vamos, sí, todo vale, todo vale.
Claro.
Bacán.
Y bueno, también tenemos la participación de Lia Thompson como Lorraine, la madre de Marty. Tenemos a Crispin Glover
Sí.
como George McFly, bueno, el papá de Marty, que es un perdedor, hay que decirlo de todas las formas posibles. Y que, claro, pues, vive bajo la sombra de el bully de la escuela, que es Viv Tannen, interpretado por un tremendo Tom Wilson, que me parece increíble su actuación, de verdad te cae mal. Ese bully que siempre te presentan las comedias gringas, entonces a ti te gusta que le den su merecido. No sé si te pasó.
Total, pero otra que yo siento que todos los actores están súper bien acá, man. Me encanta, se nota que por lo menos, no, yo creo que siempre se lo pasaron muy bien. Estaba pensando, por ejemplo, en Wilkinson, quizás si la trilogía fuese ahora, lo hubiéramos visto más proyectos de ese actor, porque creo que hizo algunas cosas más, pero creo que ahora la industria ha cambiado y siento que ahora los actores que quizás ya no son de hacer un one hit wonder, pues ahora
Claro.
antes era como muy encasillado todo, era
Sí.
más limitante. Y respecto a Glover, creo que entiendo que el actor igual se fue con ciertas diferencias en la secuela, de hecho reemplazaron al actor.
Sí, de hecho hubo un problema súper grande porque, claro, obviamente para envejecerlo en la película 1, le pusieron como estas máscaras donde queda la cara marcada, donde los artistas en el fondo, maquilladores, la gente de diseño y producción, se encargó de transformar su cara en un adulto. Y claro, pues para la película 2 no volvió, pero la gente detrás de la película igual ocupó los prostéticos, los maquillajes sobre otro actor. Y finalmente era su cara. ¿Cachai? Entonces siempre estuvo esa problemática con Crispin Glover. Y creo que los demandó por hacer uso de su imagen sin su permiso.
Sí.
Creo, de hecho, creo que ganó la demanda que él había hecho.
De hecho, bueno, no fue el único caso, pues sí, no sé a qué se debió, pero también reemplazaron
A
a la
Jennifer.
novia de Marty, Jennifer, en la
Sí.
secuela.
Yo tengo entendido, bueno, dato curioso, creo que ella vino a Chile, la Claudia Wells, que hace
Sí.
de Jennifer en la primera película, vino a Chile. Se fue porque la mamá tuvo un cáncer, por lo que dice. Entonces
Ah.
dio un paso al costado. Y no volvió para la secuela ni tampoco la tercera parte, y ahí fue reemplazada ya por Elizabeth Shue, creo que es su apellido. Pero igual creo yo que el cambio, ahora más viejo, me doy cuenta que es más notorio, ¿cachai? Como
Sí, boom.
sí, pues se nota. De hecho, regrabaron todo el final de la 1 y que es el inicio de la 2, ¿cachai? Entonces lo regrabaron
Sí.
con la nueva actriz.
Que, o sea, en el fondo Volver al Futuro igual tiene una tónica de reemplazo de actores, porque hay que decir que, no sé, el 60, 40% de Volver al Futuro, la primera se tuvo que volver a filmar,
Sí, po.
porque el primer Martin era Eric Stoltz, y según el
Efectivamente.
actor de Biff, cuenta que era un pain in the ass, como dicen los gringos, los
Un
yankees.
papanatas.
Un papanatas, que era como este actor de método, que se tomaba muy en serio a sí mismo, que se creía un poco la gran cosa, un poco diva y de pronto, de hecho, él cuenta esta historia de que la escena en la cafetería, donde ahí como que se iban a enfrentar, él realmente actuó muy enojado y como que lo empujó fuerte y le dijo, oye, tranquilo, si estamos actuando nomás, y como el otro dijo, bueno, ya, si vives por el método, te mueres por el método.
Claro,
¿Cachai? Y después se la dijo, ya, después vamos a tener una escena y ahí te la voy a devolver. Creo que,
sí,
no sé, un combo, no me acuerdo.
oye, pero es cuático porque obviamente los directores de la película, o sea, el director Robert Zemeckis, quería a Michael J. Fox, pero él en esos momentos se encontraba grabando una serie muy popular que en el
Sí,
fondo fue lo que le dio toda la
sí.
fama.
Lazos de familia, creo que se llama.
Exacto, muy buen dato. Y Eric Stoltz se quedó con el papel, hubo problemas en la grabación, como tú dijiste, Tom Tom Wilson, como le dijimos, Biff Tannen es el que contó más detalles como de estas regrabaciones. Y claro, el resto de historia. De hecho, bueno, no sé si ustedes se acuerdan de la película Flash, no muy querida, bueno, con harto dividido, tiene sus partes en su momento. Sí, en la línea alterna a la que va Barry Allen, Eric Stoltz se quedó con el papel de Marty McFly. Po.
Sí, sí, hacen un chiste de eso.
Juegan con ese chiste. Que estaba, debo decir que fue uno de los mejores chistes de la película, fuera del SEO.
No, es buena. Hoy estaba viendo la carrera de Wilson, que me. Yeah. Insisto, un actor que encuentro que es bacán verlo. Uh-huh. Igual tuvo como hizo voz en películas de animación, estuvo en series. Sí. Actúa en comedia, en Freaks and Geeks, no sé si has visto esa serie.
Sí, la cacho, la cacho.
Es como de culto. Bueno, bacán.
Sí, no, sí, en el fondo, bueno, acá está, de hecho, el juego de Volver al Futuro se llama Volver al Futuro, el juego, así nomás. Y volvieron...
¡Qué creativos!
Sí, mira, y es chistoso porque volvió, por ejemplo, Christopher Lloyd como el Doc. Él siempre vuelve para todos los proyectos que involucran al Doc. Volvió Tom Wilson como Biff. Cacha este detalle, volvió Claudia Wells, la primera Jennifer, para darle voz a Jennifer. Y Michael J. Fox volvió también, pero para darle voz a otro personaje. Desconozco quién es, quién era, porque no lo he jugado, pero se llama Willy McFly. Bueno, el juego creo que te lleva al pasado, tú conocías al Doc adolescente... ¿sabes qué? Me motivé, voy a ver como un gameplay del juego después.
Sí, sí. Oye, lo otro es que, por ejemplo, ya que estamos hablando de los actores y todo esto,
¿sí?
Y a propósito de la serie que grababa Michael J. Fox, yo me vi el documental.
Ah, buena.
Creo que salió para Apple, si no me equivoco.
Nominado al Oscar, ojo.
Sí, y bueno, ahí habla de toda su condición, su enfermedad, que fue progresando, que él sufre la enfermedad de Parkinson.
Sí.
Y
desde muy bueno, joven, ojo.
Y desde muy joven, de hecho, bueno, él cuenta que si, toda la vida, previo a la enfermedad, él nunca se queda quieto, era muy hiperactivo y eso se nota la energía que el tipo tiene, pero llegó un punto en que era muy exhaustivo porque en la mañana grababa todo el día Lazos de Familia y en la noche grababa en Volver al Futuro.
Sí.
Entonces llegaba así como, no sé, dormía... por decirte una hora, de hecho como que de hecho hay un chofer que lo llevaba que casi que le ponía la ropa, lo vestía como un cabro chico para llevarlo al colegio y se iba durmiendo en el auto, llegaba al set y grababa así.
Qué cuántico.
Y después el otro día tenía como 2 horas, una hora y algo para dormir y volver, una locura pues. Entonces,
infantil, ¿dónde?
Claro, ahora igual yo me acordé de esa anécdota viendo la primera cuando veía a Marty como durmiendo, así como, oh, me quedé dormido. ¿Te acordáis?
Sí,
y pensaba en eso, decía, este loco está haciendo esta escena y está exhausto.
Es que
increíble.
Y quizás llevaron ciertas cosas del mismo Michael J. Fox a Marty. Es cierto, Marty siempre como que andaba tarde a los lugares, llegaba tarde al colegio, el director, el pelado, siempre lo notaba, le tenía bronca. Y bueno, y son ciertas cosas que en el fondo lo... Cuando vemos como la película 2 y la película 3 que repercuten en el futuro de Marty, ¿cachai? De que él quiere ser músico, pero tiene un accidente porque es muy obstinado. Y le carga que le digan gallina. Y bueno, no se muestra, pero en la película 3 se deduce que por culpa de Flea, en el fondo, Flea, imagínate.
The Needles.
Marty jodería toda su vida, ¿cachai? Pero él se da cuenta y ahí sigue los consejos del Doc, como no lo voy a hacer. Y define su propio futuro, que yo creo que al final es muy, muy bonito eso.
Hoy los Red Hot estuvieron bien metidos en el cine, por ejemplo, la otra vez había... Creo que Flea estaba junto con el vocalista Anthony Kiedis.
Sí, Anthony Kiedis, sí.
Actuaron en esta película del Keanu Reeves con el Patrick... ¿Cómo se llama esa película? Punto de Quiebre.
Ah, no, yo hablaba de otra historia.
Pero de más que en otras, pero sí, no. me da risa Anthony Kiedis dando un jugo.
Sí.
Pero bueno, esa es otra historia.
¿En qué estado habrán estado esos personajes? ¿Bajo qué sustancias?
Esa es la pregunta. Pero se nota que andaban con el look del Blood Sugar Sex Magik. Así se llama el disco, ¿no?
Sí, así se llama el disco.
Andaban con ese look.
Pero es cuático, o sea, yo siento que Volver al Futuro es una película muy rica en varios aspectos, con muchas como enseñanzas, con este constante de juégatela por tu futuro, juégatela por quién tú quieres ser. Por un lado tenemos el Doc, que es un poco como conservador, con no querer intervenir en la línea temporal, ni siquiera en su propia vida. Y por otro lado tenemos como Marty, que es su lado juvenil y está súper bien, y de querer como ser más en la vida. ¿Cachai? De hecho, él cambia el pasado de sus padres. Vemos que gracias a todo este plan que arma, George se enfrenta a Biff. Y ahí es cuando él cambia todo lo que viene para la familia McFly en el futuro. Y es cuático cómo cambia la personalidad de Biff. Porque al principio de la película lo vemos como... No es magnate, pero sí un tipo como un empresario, entre comillas, ¿cachai? Dueño de una fábrica, o no, dueño de una empresa, y que tiene a George como su perro faldero. Pero después, cuando lo vemos al final de la 1 y está con este buzo verde y le dice como, Marty, Marty, ya le pasé la pintura a tu auto, ¿cachai? Como, y es
Sin
muy...
dignidad.
Sí, pues, y claro, pues si en el fondo el más perdedor de la escuela, como el tipo más flaco, el que nadie da un peso por él, te ganó, ¿cachai? Como ese punto te cagó la vida.
Claro, exacto. Oye, sabes que estaba pensando en la relación, en lo que tú decías, de lo que aprende cada personaje. Igual como que volvemos un poco a la lógica como circular de la serpiente, que fue
¿Ya?
primero también.
Ah, sí, pues.
Porque de alguna manera siento que yo no sé si Marty cambia al Doc o el Doc cambia a Marty en su manera de
Ah,
pensar.
buena. Buena
¿Cachai? O sea,
pregunta.
como, ¿de dónde viene realmente este? Si pones tu mente, te enfocas, vas a lograr todo lo que te propongas, ¿cachai? ¿Quién se lo dijo primero? ¿El Doc? ¿A Marty o el padre? ¿Cachai? Entonces como
Qué
muy
buen
circular
punto.
todo.
Sí, qué buen punto. Y qué buen argumento. Mira, quedé para cagar con lo que dijiste.
Era la
Porque,
idea. Es que si hay viajes
sí.
temporales, iba a pasar.
Es que es verdad, pues cada uno aprende el otro, ¿cachai? Si bien el Doc es el profesional, aprende caleta de Marty. O sea, en la película 3, él arriesga su vida por Clara, se queda con ella en el pasado. Y toma esa decisión. En la película 1 lee la carta de Marty y se pone el chaleco antibalas para que no lo maten. Pero yo creo que, mira, pensando un poco para dar respuesta, prefiero quedarme con que todo es circular. ¿Ya? Me gustó eso que tú dijiste, mucho. Pero si tuviera que dar una respuesta, me quedo con lo que le dice el Doc en la 3 a Marty, que creo que es una de las frases más. Porque le tengo cariño a la película, es una frase muy linda, que le dice como, tu futuro todavía no ha sido escrito ni el de ninguno, tu futuro es el que tú te formes, así que háganse uno bueno para los dos. ¿Cachai? Que en el fondo es como, después de todo lo que pasó el Doc, le dice eso a Marty, así como te lo agradezco, ahora es tu momento de hacer tu propio futuro, ¿cachai? Juégatela. Y de verdad me encuentro una frase muy linda. Y que pensando en esta historia me cobra todo el sentido.
Además que yo sí, además yo siento que ahí como que el personaje del Doc no habla a la audiencia, como que es el
Sí.
remate, como que después de toda esta saga, este es el mensaje final para todos, como
Totalmente.
esto no es predictor de nada, o sea, el futuro es el que tú te forjas.
Sí.
Como muy a la onda del empoderamiento humano, ¿cachai? Como de la responsabilidad con uno mismo también, po.
Sí, po,
Que creo que
¿cachai?
igual es importante y habla un poco del viaje de madurez que tiene. Porque finalmente es eso, ¿no? Es como, siento que son personajes inmaduros que con un golpe del pasado, del futuro, como que lo hace reaccionar y decir, no, po, replantea todo tu vida, ¿cachai? Es como Marty viendo que se va a transformar en un músico frustrado, con un trabajo que odia, ¿cachai? Entonces ahí es como. Que no, pues ahí como que en el fondo, y con que te digan gallina, así como que de repente tienes que como en el fondo reflexionar respecto a tus decisiones, qué sé yo,
Claro.
tu
No, sí.
impulso.
No, sí, por eso creo que me gustó también eso que dijiste. El doc al final te habla a ti, le habla a la audiencia. Como, mira, todo esto que viste son decisiones finalmente. Son decisiones que ellos fueron tomando y fueron haciendo su vida mejor. Son pequeños cambios que obviamente uno diría como, uy, si viajar al futuro, si viajar al pasado, haría tal y tal cosa. Pero finalmente son las decisiones tuyas las que van armando tu propia vida. Y creo que ese cierre que tiene la historia es muy lindo, muy pero muy bonito. Y claro, pues el Doc sigue con sus aventuras, con su familia, con Julio y Verne. Y por otro lado, Marty se va con Jennifer y tenemos este final redondito, muy feliz, que creo que es muy lindo.
Oye, hay que hablar del DeLorean igual porque
Qué icónico.
encuentro que sí, es como dice el Doc, si pensaba, si voy a viajar en el tiempo, ¿por qué no hacerlo con estilo?
Claro.
Y está preciso, es tan icónico ese vehículo.
La película lo volvió icónico porque en su momento el auto fue, creo que un fracaso. ¿Cachai?
Ya.
Pero no, pues después lo siguieron ocupando y la película lo levantó y ahora tener uno es como, uff, ¿cachai? Como, no es el mejor auto, pero tenía uno de Volver al Futuro.
De
¿Cachai?
hecho, me pregunto, ¿cuántos DeLorean existirán? O sea, me imagino que es una cosa muy invaluable.
A ver, busquemos. Mira, ¿cachai? ¿Cuántos DeLorean se fabricaron? Dicen. Mira, cacha, entre 1881 y 1882 se fabricaron entre 8.583 y 9.200 unidades.
¿Y cuántas de esas estarán todavía?
Y en
¿Cuántos
Chile
habrán
dice.
explotado?
A ver,
¿Llegaron a
dice.
Chile?
Qué típica pregunta, ¿cuántos DeLorean hay en Chile? No sé si habrán. Yo creo que deben haber. Nos falta el coleccionista que debe tener uno, o la persona con plata. Pero ahí
Claro.
vamos a darle el dato más adelante, yo creo.
Sí.
Oye, yo quería como preguntarte qué te parece la forma en la que están contadas las historias de esta trilogía. ¿Qué te parece el orden que van teniendo? ¿Qué te parece, por ejemplo, que la película 2 volvemos a la película 1 al final, ¿cachai?
Es que el ritmo de yo te diría que las tres, quizás ya hemos dicho, quizás el de la uno es perfecto, pero el ritmo de las tres películas creo que es excelente. Y creo que es un tremendo ejemplo de cómo contar una historia. No sé si se tomará como ejemplo en alguna escuela de cine, de historia, pero, o sea, no historia universal, sino como narrativa
Claro.
cinematográfica. Pero encuentro brillante, sí, en el fondo la película es como, es una adrenalina pura, o sea, parten y no te sueltan, y me gusta porque parten tan silenciosamente, sobre la primera parte calladita, así con los relojes, te van mostrando, como que, eso es lo otro que me gusta, con imágenes te van mostrando los personajes, ya te están presentando este mundo, y al Doc y todo esto, con imágenes, ¿cachai? Que los créditos. Y ya después veía a Martin colocando el amplificador y ¡puff! Saliendo por los aires.
Claro.
No, genial.
Y a mí también me parece como que igual en la película 2 es bastante arriesgado lo que hacen de volver a mostrarte la película 1 y aún así hacerlo de una manera creativa y de una manera como que el espectador igual engancha. Porque es como, no sé si alguna vez viste El Rey León 3, que es como
No
todo
me
contado desde el
acuerdo.
punto de vista de Timón y Pumba.
Ah, sí.
Ya, yo tengo entendido que o sea, El Rey León 1 es Hamlet, si no me equivoco, El Rey León 2 es como Romeo y Julieta, y El Rey León 3 es basado en otros personajes de Shakespeare, ¿cachai? Que narran los hechos de un libro desde fuera. Siento que la 2 de Volver al Futuro se parece un poco a eso. Como que ves como. Es como ver el making of de la película 1.
Sí,
¿Cachai?
es que ahora que me acuerdo del Rey León 3, me acuerdo que dije, oh, el Rey León 3, ya veámoslo, así como que siento que mi niño interno quería ver una gran historia trágica de nuevo,
Ah, ya.
como pensar, oh, vamos a conocer a los hijos de, ¿cachai?
Claro.
Y me encontré con Deadpool, no sé, algo que rompía la cuarta pared, ¿cachai? Como,
Sí.
y dije, ya, igual está chistoso, pero no
La
sé si era lo que quería ver.
bloqueaste de tu
Claro.
mente, pues.
Y no sé si me funciona Ahora, quizá era lógico y creo que narrativamente es súper inteligente, quizás lo que hicieron, quizás tendría que volver a verla,
Claro.
pero creo que ese recurso no a todas las películas funciona. Yo creo que Volver al Futuro 2 le funciona perfecto, sobre todo para algo tan arriesgado como es el tercer acto, ¿cachai? Ni siquiera es como
Claro.
al principio, es como que ya es como el final
Es que
y sale bacán.
también es gracioso porque los mismos matones de Beef tienen como una historia secundaria, pues, ¿cachai? Persiguiendo acá a Marty, alias Calvin Klein, y teniendo dos versiones de él, y es como, ¿cómo se cambia de ropa tan rápido?
Oye, loco, ¿cómo? ¿De dónde se le ocurrieron la idea a esos guionistas, weón? Dios
Muy
los
buena.
bendiga.
Claro, porque antiguamente se marcaba la ropa interior, pues, entonces Marty ocupaba a Calvin Klein. Ah, se llama Calvin Klein, pues.
Creo que estaba muerto de la risa. Y no, y me da
Sí.
risa cómo conociste a tu a nuestra madre, papá, ¿te acordás? Y el loco lo estaba espiando, weón. O sea,
Sí,
igual
pues
tenía a su lado.
cerdo.
Cerdo.
Sí, no, mal. No, pero son detalles que son muy chistosos. Mira, yo le vengo a entregar otro dato curioso, porque como that's my thing. No sé si tú viste alguna vez la película de Seth MacFarlane, creador de Padre Familia, de Ted, A Million Ways to Die in the West, que acá llegó
Sí,
a,
po.
como Pueblo Chico, Pistola Grande.
Sí, la
Que
vi.
es una película
Menor.
malita. Sí, una película mala, pero que igual te saca una carcajada.
Es un sketch.
Sí, un sketch. Sí, como si fuera una película del Club de la Comedia.
Sí, con actores y
Sí.
todo. Sí,
Está
po.
Liam Neeson, está Neil Patrick Harris, está
Charlize
Charlize Theron, po, Amanda Seyfried. No sé, sí, tiene un buen elenco, pero es mala. Ya, po, y la cosa es que para mí ahí hay uno de los mejores cameos en el cine. Para mí, que como la película transcurre en el viejo oeste, resulta que el personaje principal, interpretado por Seth MacFarlane, se da cuenta que está saliendo luz de uno de los como establos del lugar. Y al abrirlo se da cuenta que está el Doc Emmett Brown, reparando el DeLorean. Y como que tiene una pequeña conversación muy chistosa, que a mí personalmente me encanta. Y claro, pues, después vi como el detrás de escenas y Seth MacFarlane es muy, pero muy, pero muy fanático de Volver al Futuro. De hecho, creo que él es dueño de un DeLorean. Entonces, como que haber logrado este cameo dice que fueron los mejores, uno de los mayores logros de su vida, a ese nivel.
Yo creo que me atrevería a decir que quizás, y con ese antecedente que me acaba de decir, quizás hizo la película alrededor de ese concepto. Dijo, ¿qué pasaría si hago una comedia alrededor de que aparece el Doc? Es como igual entretenido. No,
Obvio,
pero
obvio.
estoy de acuerdo, creo que uno de los mejores cameos.
Sí, es muy bueno.
Inesperado y muy divertido.
Sí, y también una película muy X, ¿cachai? Porque, o sea, no es una película que haya hecho mucho ruido. Quizás en su
Sí.
momento sí se vendió como de los creadores de Ted, que Ted, hay que decirlo, fue un éxito comercial muy grande, tanto que ahora volvió con una serie que le dio muy bien. Pero no tuvo el ruido necesario. Pero bueno, ahí estuvo y me parece un tremendo cambio en la historia.
¿Sabéis que a mí me pasa como con el humor de MacFarlane? Como, bueno, más que todo Ted y esa película del oeste. Tampoco las encuentro como buenas, pero me dan risa los chistes, aunque algunos son súper tontos, pero me da risa.
Sí.
No sé si es un humor muy inteligente, no,
Yo creo que
pero es
igual
chistoso.
sí. O sea, acá estamos haciendo un
Ay.
paréntesis grande, pero por ejemplo, mi momento favorito de Padre Familia son como, no sé, te invento. Peter Griffin se olvidó cómo sentarse. Y te interrumpen todo el capítulo y te muestran la escena de cómo Peter Griffin olvidó sentarse, ¿vos cachai? Como que esos momentos son joya.
Sí, no, igual el concepto de Ted del oso, yo creo que es muy chistoso, pues sí, finalmente
Sí.
eso. Como un oso que funciona en la sociedad. Y la dos tiene como que ya, no sé, se pusieron ambiciosos y abre con un musical.
Sí,
Se nota que
bueno.
esa dos estuvo ensayado.
Que
Hay temas
también.
como de política, así como de derecho civil, que no sé.
Que
No sé
también
qué pensar.
Seth MacFarlane es muy fanático de los musicales, pues le encanta. De hecho, tiene
Sí.
creo que un disco cantando a ese nivel. Oye, te quería preguntar, bueno, obviamente ya hemos hablado de Biff Tannen, como de ser este gran antagonista en la historia. Pero ¿qué te parece ciertos elementos que son repetitivos en la película? Como la torre del reloj, por ejemplo. Que en la 1 vemos que está La vemos como deteriorada, abandonada, luego que le cayó el rayo. En la película 2 vemos que está reparada, volvió a tener como un, como una, ¿cómo decirlo? Un segundo aire. Y a la tercera película vemos que la están construyendo y está esta icónica foto donde está Marty y el Doc como en la construcción del reloj, ¿cachai? Cuando llega el reloj a la torre.
De hecho, creo que hay un cameo de ZZ Top, la banda,
Sí, po.
en la 3, po. Salen
¿Verdad? Sí, po.
tocando ahí. No,
Sí.
sí, la 3 tiene, es buena, ¿viste? Sí, todas son buenas.
No,
No, me
sí.
gusta, es icónico también, la torre del reloj. Es que me encanta el tercer acto de la primera con la torre del reloj, que se sale el cable, que tienen que
Sí.
conectarlo, que hay que llegar a la hora, que está Biff de por medio, nada.
No, sí. Son, como te dije, son las tres películas que te logran poner nervioso con todas las veces que la veis.
Sí,
Como, a mí me
sí.
pasa eso, como, oh, lo. Te
Sí.
sabía el final, pero aún así lo disfrutáis y te da como ese nervio de, ah, oh, agarra el cable, arréglalo, ¿cachai?
Oye, me da mucho risa la 3 cuando el Doc, Clara como que se va. Ella se va, creo, y el Doc está como en el bar y estuvo toda la noche supuestamente. Uno dice, ya, el viejo se dio el trago.
Ah,
Llega y
sí.
le dice, y como que está todo, y el otro le dice, ¿cuánto tomó? Así como que ni siquiera el trago estaba ahí, el vaso, el primer trago estaba ahí. Y se lo manda justo al final y ahí se arma el tremendo atado. Y él tiene que hacer un levanta muerto, ¿te acordás?
Sí, verdad,
Bueno.
buen detalle. O por ejemplo, me encanta el futuro distópico que presenta la 2, donde vemos a este Biff Tannen, casi como un Donald Trump, en una ciudad que parece tierra de nadie, Hillbilly, parece como ciudad gótica, donde se repite la escena donde la mamá de Marty despierta a Marty. ¿Te acordáis? Que la 1 es ella quien después que Marty está
Sí,
en el
sí, sí, sí.
pasado y se cae el árbol, ella lo levanta y acá también, pues, y como que le dicen mamá, y como que ahora sí es como el. Sí es su mamá, pero en este futuro distópico.
Claro.
Porque de verdad que el recurso de Biff Tannen viajando al pasado con el DeLorean, dándole el almanaque a su versión joven y que él logre ser millonario, no, encuentro que es una tremenda jugada del guión de aprovechar a Tom Wilson como actor.
Además que como secuela se encarga de expandir. Yo creo que en el fondo la trilogía, sobre todo la 2, jugaron con todos los elementos del viaje en el tiempo que podían.
Claro.
Y de verdad yo siento que es como el Imperio contraataca, así.
Sí, pues.
Porque termina con un cliffhanger, ¿cachai? Como que
Claro.
te deja con ánimo para ver una tercera parte y ver en qué va a concluir esto. Y usan todo este juego como de que se altera la realidad. Y que es una distopía básicamente. Y en la era Reagan, pues los 80, que creo que igual ahí habían comentarios seguramente que muchas películas en esa época hacían. Y ¿sabes qué? Creo que la 2 es la única que tiene como un avance de la siguiente, pues.
Chivo.
Porque la 2 y la 3 creo que la hicieron juntas, pues.
Así es, se grabaron de manera simultánea.
Entonces la gente como que terminó la 2 y vio un tráiler al tiro que creo que el siguiente año se iba a estrenar la tercera.
Claro, con un desfase más o menos de un año.
Más o menos.
Pero sí, pues, o sea, mira, ahí me está acordando como referencia a la cultura pop de Pepsi, por ejemplo, que la botellita en el futuro es muy bacán. De
La
hecho,
Pepsi Perfect.
exacto, y que venden esa botella.
Sí.
La referencia, por ejemplo, a Michael Jackson atendiendo en la cafetería. La participación de un joven, Elijah Wood, que en ese momento nadie lo conocía y que, bueno, después se transformó en Frodo en El Señor de los Anillos. Otro chiste que me gusta mucho es cuando Marty viaja al pasado y está el alcalde, que este joven afroamericano trabaja como trapeador como en la cafetería de la ciudad. Y Marty se le escapa que, uy, pero tú no eres alcalde. Y él dice, uy, puedo ser alcalde. Y luego en la película es el alcalde en el futuro, ¿cachai? Como que
Sí, po.
son de verdad que muchos detalles que te enriquecen la historia, que son pequeñas cosas que cambian el futuro de los personajes, ¿cachai?
Y en la Bueno, igual la referencia de cultura pop respecto a, por ejemplo, Tiburón, no sé cuál era la número
19.
19.
Sí.
¿Cachai? Están todos esos detalles como de perspectiva de la cultura.
O por ejemplo el hecho de Marty McFly tocando Johnny B. Good en la fiesta de los papás,
Ah, sí.
y que tenemos este cameo donde dicen como
Chuck Berry.
dice, hola, soy tu primo Marvin Berry, y tú como que oh,
Sí.
¿cachai? Y él inspiró a Marty, inspiró a Chuck Berry para hacer la canción.
Que Robert Zemeckis, director de estas películas, reutilizó como ese chiste en Forrest Gump. Cuando
Ah, sí,
Forrest
po.
hace el paso de Elvis, y
Sí.
después Elvis replica para hacerse famoso, digamos.
Exacto. También, por ejemplo, pienso en. Bueno, tú dijiste lo de Tiburón, que también un chiste. De hecho, me gusta que el director de la película es el hijo de Steven Spielberg, ¿cachai? Como que él continúa el legado de su padre. Y otro detalle que a mí siempre me encanta es. En la película 1, el detalle de la foto, cuando se van borrando los hermanos de Marty. En ella y necesita que los papás se den el beso para saber qué él van a hacer. Y bueno, los papás se dan el beso y ahí vuelve a tocar la guitarra Marty, se da cuenta que su hermano vuelven a aparecer en la foto. Y de hecho también vemos que los mismos hermanos, que el hermano, por ejemplo, en la película 1 trabajaba como en, no sé, por una cadena de comida rápida, ahora trabaja en una oficina, ¿cachai? Como que subió el pelo. O, por ejemplo, había otro
No, la
detalle.
hermana con los novios.
Claro,
Igual como
también.
que ese era el rollo de ella, como no tenía pareja y
Sí.
después como que no estoy al día con cuántos novios tienes. Le dice así como que
Claro.
todo era un futuro demasiado como de los Simpsons, así como yo en donas.
Claro, ¿verdad? Homero, no te vayas. O, por ejemplo, el. Ah, se me fue el. El momento que era de. Oh, recién lo tenía. Me estaba
¿Pero qué
acordando. Ah,
personaje?
no, 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 de los diarios. De los diarios. Cuando el Doc viaja en la 2, en el inicio le muestra el diario que el hijo de Marty lo acusan de un crimen. Y después la portada del diario cambia y es Griff
Ah,
Tannen el que va a la cárcel, ¿cachai?
sí,
Esos
sí.
detalles también son buenos, me encantan. Me
Por
encanta cómo
ejemplo, en
están.
el doblaje latino es como Doc Brown encerrado, Doc
Sí.
Brown premiado,
Y
así
sale así
como
como dando la
CEO.
mano.
Sí, güey. ¡Qué risa!
¿Cachai? No, sí, esos detalles de verdad que están buenos, me encantan.
Bueno, hay otro detalle, como que conversa la 2 con la 3, que el Doc dice: yo creo que voy a destruir la máquina y me enfocaré en el segundo misterio del universo, que es la mujer. Y
¿Verdad?
en la tercera parte ahí se enamora, po.
Sí,
Conoce a una
bo.
mujer, po.
Me acuerdo que tú una vez ocupaste esa frase y me dio ataque de risa.
Oye, me gusta la subtrama del Doc con Clara, es
Es
bonita.
bonita, sí, es eso, es bonita. No me gusta como el doblaje de Clara, lo encuentro como muy como si fuera Olivia en Popeye, como esta siempre damisela en peligro.
Sí, sí,
¿Cachai?
sí.
A pesar que en la película te muestra que igual la tipa es buena, ¿cachai? Es como la profesora que llega al pueblo, que viene sola, ¿cachai? Que es súper inteligente y que por eso hacen match tan rápido con el Doc, ¿cachai? Como que le vuelve loco como su inteligencia. Me
No,
hubiese
y
gustado explorar más eso.
se supone que ella tenía que morir, pues, porque
Sí,
ese
po.
lugar era el barranco Clayton,
Sí.
creo.
Y ella se llama
Y
Sarah Clayton.
claro, Clara Clayton. Y al final como que
Sa Sara.
lo cambió el Doc, pues. Pero en
Sí,
el
po.
fondo no afectó en nada, pues.
No.
Igual eso ya te lo habían preestablecido. Si por ejemplo cuando llegan al mall de Dos Pinos,
Ah, verdad.
resulta que Martin derriba un pino y después se llama One Pine, algo
Sí,
así.
Long Pine.
Long Pine, algo
Sí.
así.
Otro detalle que me gusta, por ejemplo, es cuando Marty va a despertar a George McFly como Darth
Sí.
Vader. Y que en el
Me
fondo
estaba
eso
acordando.
gatilla en que el papá quiere ser escritor. Y se transforma en
Exacto.
este novelista exitoso.
Es que el papá leía novelas de ficción,
Sí,
ciencia
po.
ficción, y de hecho, como que es chistoso porque fusiona a Darth Vader con un personaje como de los vulcanos
Sí, de Star Trek.
de Star Trek, del planeta, y hace como un saludo así.
Sí. No, sí. En sí, la película está llena de referencias ñoñas y por eso, como te dije antes, a mí me encanta Marty McFly porque es como el ñoño ganador. Es como, hay un meme que dice como ser ñoño antes, y es como, oh, todo riéndose, ¿cachai? Ah, oh, le gustan los cómics. Ser ñoño ahora es como el tipo, este meme del tipo con barba, ¿cachai? Como a todos les gusta ser ñoño. Entonces como que Marty McFly fue como un precursor en ese sentido de eso.
Sí, yo siento que como que un personaje que actualmente es como un Marty McFly podría ser Star-Lord, quizá. Porque
Sí,
Star-Lord
totalmente.
es como medio agilado de repente, se desubica, pero igual tiene actitud, es loco, igual es seco en lo que hace, ¿cachai?
Sí.
Como que anda en esa ambivalencia también, pero también es como entre cool y loser de repente.
Sí. Oye, ¿qué te parece la banda sonora de la película hecha por el excelentísimo Alan Silvestri?
No, icónico, po.
Icónica, ¿no?
Icónico, pero inmortal, o sea, sí, de hecho, por ejemplo, el otro día alguien decía que el ataque Silvestri, por ejemplo, como que Marvel no reconozca más, por ejemplo, no sé, a Silvestri en lo que hizo con el tema de Avengers, por ejemplo,
Claro, o
que...
sea, yo creo que, o sea, es que en sí ya el tema de los Vengadores es icónico. Si tú escuchas el tan,
Sí.
tan, 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 ya sabes qué es el tema de los Vengadores. Lo
Sí.
mismo que si pones la canción, o sea, esta canción de tan, 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 tararana, ya reconoces que es Volver al Futuro. Pero, por ejemplo, me pasa que Alan Silvestri, creo que acá muy a modo personal, siento que de todos los compositores que hay, como que quedó bajo la sombra, como que ha hecho tremendas bandas sonoras, pero quedó abajo, por ejemplo, de John Williams, ¿cachai? Que otro talentosísimo, ¿cachai?
Sí.
Entonces, como que
Que
sin desprestigiar todo su trabajo, ojo, que a mí me encanta.
sí, es que Silvestri creo que es un director que te llama a la aventura con su, o sea, un director o un músico, son súper aventurescos. Creo que hizo la música de First Avenger igual, si no me equivoco, ¿no?
Sí, o sea, es que, mira, viendo
Sí.
acá todo su trabajo, de partida ha trabajado mucho con Robert Zemeckis, en Quién engañó a
Ajá.
Roger Rabbit, por ejemplo, bueno, la trilogía de Volver al Futuro, Death Becomes Her, de nuevo
Con James Cameron igual.
exacto, también, sí, se ha regodeado con muy buenos directores, pero, por ejemplo, es como Danny Elfman es a Tim Burton, como Alan Silvestri es a Robert Zemeckis.
¿Qué es lo que suele pasar? Que es como el músico con el director hay una suerte de afinidad. Y Silvestri, lo que sí creo que es uno de esos músicos que tú reconoces.
Sí, no,
Sí.
sí es verdad, pero
Tiene
creo
su
que
sello.
bajo la sombra de otros compositores, creo yo.
Claro.
Como por ejemplo, yo te mencionaba John Williams, no sé, Hans Zimmer, ¿cachai? Como que creo que queda bajo esos peldaños, a pesar que tiene un tremendo currículum, ¿cachai?
Es que son influyentes, pues de hecho hay muchos músicos que de repente hablan de que en el fondo los directores o no sé, los productores les dicen tienes que sonar como esta, como Zimmer,
Claro.
¿cachai? Entonces, de repente, por eso es que de repente estamos viendo películas o trailers y toda la música empieza a sonar igual en las producciones.
Claro.
Pasó con Zimmer y no sé, Benjamin Wallfisch, Lord Balfe, por ejemplo, otro, que vienen de ahí, como de ese apéndice, y quizás le pasa a Silvestre un poco de, yo creo que viene como de eso de la escuela de John Williams, ¿no?
Claro. Sí. Es que siento como no tenemos a Jim Williams, se llama Silvestri. Quizás como que eso pasa.
Claro, puede
Como
ser.
de repente cierto pupilo, ¿cachai? Como no puedo estar, pero mira, te mando a este cabro que es muy talentoso. Porque también
Pero
ha
yo
trabajado
sí.
con Spielberg, por ejemplo, Silvestri.
Sí, ahora yo siento que igual ya es como. O sea, Silvestri ya ha hecho su carrera y
Obvio,
ya
obvio.
tiene nombre propio.
Sí, me da risa que, o sea,
Afortunadamente.
no, me causa mucha curiosidad el hecho de que hizo la música de, bueno, Lilo y Stitch. Está, hizo la de, por ejemplo, hablando de películas como un poco más como que no pensáis que hay una tremenda o una persona en la banda sonora, ¿cachai? Por eso menciono, por ejemplo, Stuart Little, está, bueno, en la 1 y la 2, están Lilo y Stitch, están El Expreso Polar, en Van Helsing del 2004, por ejemplo, está la trilogía de La Noche del Museo, como que el tipo de verdad se ha dado en muchos proyectos.
Sí, está por ejemplo en Ready Player One de
También.
Spielberg,
Así es.
Está en El Abismo de James Cameron, Rápida Mortal de Sam Raimi, que es un western que me gusta mucho,
El
y
regreso de la
así.
momia, Náufrago. Bueno,
Sí,
de ahí
le ponen.
aprovechando de que ya mencionamos un poco como para ir cerrando un poco esto de volver al futuro, ¿qué te parece Robert Zemeckis como director? Que tiene un tremendo currículum encabezado por Forrest Gump, ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Náufrago también. Y últimamente ha tropezado bastante en las películas. Estuvo a cargo de la nueva versión de Pinocho
¿De
de
Netflix?
Disney.
Ah,
De
de
Disney.
Disney.
Como que ha hecho películas infantiles, pero como que no le ha ido tan bien. Como que ha ido perdiendo como el encanto de sus películas.
Por lo que he cachado, Zemeckis es como un director que le gusta como la proeza técnica en el cine. Por ejemplo, el ejercicio de náufrago, de poner a Tom Hanks en adelgazar, subir de peso, exponerlo en ciertas condiciones.
Claro.
El territorio de la animación, por ejemplo, con el Expreso Polar y otras así. Roger Rabbit, que es súper icónica.
En
Entonces
muchas
creo
partes.
que le gusta mucho trabajar con los efectos especiales y con la tecnología también.
Sí.
Le va a resultar o no, es como parte de de lo que ocurre en estos casos. Ahora, a mí me gusta CMX mucho. Creo que él viene como de la deriva de Spielberg, que también fue productor de estas películas. Y en particular le tengo mucho cariño, obviamente, a Forrest Gump y a Náufrago, que es una película que para mí es como fundamental de la vida, Náufrago, y tremenda película. Ojalá algún momento la podemos comentar, lo digo
Sí.
acá, le adelanto, pero nada, me gusta Zemeckis. ¿Y a
No, sí,
ti?
a mí también me gusta CMX. Creo que, obvio, como te dije antes, ha perdido, en mí por lo menos, ha perdido un poco con las últimas películas que ha hecho, pero me pongo a ver para atrás todo lo que ha hecho por el cine y es increíble. O sea, ya, Forrest Gump es una de mis películas favoritas también y me encanta. De esas películas que también pillo en la tele, en el cable o en la tele nacional y me quedo viéndolas porque también el doblaje es muy bueno, me encanta. Me pasa lo mismo que con Volver al Futuro. Estuvo en ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Que es una película que de alguna manera fue muy adelantada para su época, difícil de hacer, que juntó a Mickey Mouse con Bugs Bunny, ¿cachai? Marcó hitos en el cine para, yo creo, una generación de niños. Entonces, como que valoro eso, valoro mucho su fascinación por querer hacer películas como para toda la familia. Ya, tiene su como. Propuestas como más adultas, como tú dijiste, Náufrago, pero pensando en que en la actualidad, por ejemplo, estuvo a cargo de la nueva adaptación de Las Brujas, este libro de Roald Dahl, si no me equivoco.
No, igual ha variado en su, ha navegado por géneros, por ejemplo,
Claro.
hizo Revelaciones, un thriller psicológico bien hitchcockiano, con Harrison Ford, ¿cachai? Entonces, lo que tú dices, películas más familiares, películas más de drama, comedia, aventura, muy
Sí.
versátil.
Sí, eso, muy versátil y yo creo que ya te puede no gustar todo lo que está haciendo ahora, pero el tipo se ha sabido mover donde yo creo que él quiere. ¿Cachai? Por ejemplo, mira, el Expreso Polar fue director, que también es una película que me causa cierto como que en su momento me acuerdo que me gustó, pero después creo que envejeció un poco mal por la animación, porque era este de donde empezó como la captura de movimiento, entonces. Pero aún así, eso no empaña la tremenda carrera que ha tenido este director. Creo que eso no lo hará, ¿cachai? No lo va a hacer.
Estoy de acuerdo. Y bueno, como para cerrar un poquito del
Sí.
Zemeckis, él va a trabajar con Tom Hanks de nuevo y Robin Wright, pues los va a juntar en una película que creo que ya se está haciendo. Y de nuevo creo que igual está experimentando ahí con la tecnología, el tema del
Bueno.
envejecimiento, no sé, la verdad ahí, pero yo por lo menos voy a estar muy atento a eso.
Sí, efectivamente, acá está, la película se llama Here, ahora, y la historia cubre los eventos de una sola habitación y sus habitantes que van desde el pasado hasta el futuro. Y claro, los protagonistas son Tom Hanks, Robin Wright y los acompaña Paul Bettany y Kelly Reilly.
Buen
Reilly.
reparto.
Sí, no, muy bueno. Oye, estamos llegando ya al final de este capítulo número 100, un capítulo especial para nosotros. Un capítulo que teníamos muchas ganas de grabar y que se dio perfecto para dar inicio como a esta nueva temporada. donde se vienen hartas cosas. Tenemos planeadas varias sorpresas. Vamos a seguir hablando de estrenos. Vamos a adelantar que sí o sí lo que se viene va a ser Duna parte 2. Nosotros ya compramos nuestras entradas para ir a verla. Así que va a ser el próximo episodio y ahí vamos a seguir definiendo lo que ustedes van a ver. Pero se vienen hartas cosas, se vienen cositas muy entretenidas. Esperamos que les guste. Y nada, pues feliz de grabar de nuevo contigo, Diego, que se viene un año tremendo.
Sí, muy optimista sobre este año. Bueno, el tema de la huelga retrasó algunos proyectos, pero se van a empezar a firmar proyectos que nos interesan mucho. Y también se vienen películas súper interesantes. Bacán que le esté yendo bien a películas como Poor Things, por ejemplo, u otras nominadas a los Oscars también. Así que
Claro.
por ahí también es algo que tenemos en consideración con Caco,
Sí.
entre otras cosas. Así que le agradecemos siempre escuchar y de que nos prefieran también. Y seguir al podcast, que esto también nos gusta mucho, así que eso.
Claro. Recordarles que pueden encontrar la trilogía Volver al Futuro en Star Plus. Está disponible las tres películas. Por si quieren ir a repetírselas, vayan, vale la pena. Y también recordarles nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram, arroba como las películas, en nuestra cuenta de TikTok, en Spotify. Ustedes nos pueden seguir, nos ayuda harto. Así el algoritmo nos empieza a recomendar a más personas. Se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube. Nos pueden seguir en nuestras cuentas personales, arroba Diego Cortés en 1993, en mi caso, arroba del teclado. Y nada, pues si ustedes comparten este capítulo con alguien más, ya hacemos crecer este lindo podcast. Y de verdad, prepárense para este 2024 que se vienen cositas muy entretenidas. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos, por haber acompañado durante 100 capítulos, que esto es un tremendo logro para nosotros, nos pone muy contentos. Nuevamente le agradezco a Diego también por estar acá, por grabar. Y nada, Diego, ¿dónde nos vemos?
Nos vemos en las películas. Un abrazo.